Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. En la técnica, el responsable de que todo esto suene, Juan Jesús Lista. Te habla Pablo Acebo. Gracias, como cada día, por estar ahí. Dos noticias por encima del resto. Una que llega y otro que se va. Ángel Robinson vuelve a Perfumerías Avenida y Chema Aragón se va del Club Deportivo Guijuelo. Hablaremos de las dos cosas para abrir este programa, para abrir este Deportes COPE Salamanca. Además, una subcampeona de España, salmantina, aquí en el estudio, y el Recuérdame, con Toni Melgar. Todo eso en el 1134 de Onda Media, en cope.es/Salamanca, y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. En todos esos sitios estamos ahí, para que nos escuches y para que pases un buen ratito de radio deportiva. De aquí, desde las 15 horas y casi 31 minutos, hasta las 4 de la tarde, estamos contigo. Vamos allá. Perfumerías Avenida ha anunciado hoy el tercer fichaje para la temporada 2017-2018. Como contamos aquí en COPE, el pasado martes, día 9 de mayo, Ángel Robinson, la doble MVP de Copa de la Reina con Avenida, vuelve a la que fue su casa. Lo dijo en su día cuando se fue. Lo prometió hace dos años. Me dije que tenía que volver a este lugar que llamo mi casa. Así lo refleja la nota de prensa del club en su renovación. Ángel Robinson vuelve a Salamanca, vuelve a Perfumerías Avenida. Escuchamos la firma de nuestro experto, Borja Barredo.
El regreso de Ángel Robinson a Salamanca es para mí la mejor noticia de la pretemporada 2017-2018. Acierto absoluto de la directiva al convencer a la Pibu Montenegrina. Hay que recordar que fue una de las jugadoras que siempre tuvo unos grandes números aquí en Salamanca y sobre todo una buena actitud dentro y fuera de la cancha. Si las lesiones la respetan, para mí sería el complemento ideal para que Erika Sousa brille y tenga minutos de descanso. Y por qué no decirlo, también para el juego estático ofensivo de Ortega. Con este fichaje, la sombra de Milovanovic ya no será tan alargada. Y aunque quizás veremos un baloncesto distinto, creo que con Ángel Robinson nos garantizamos competir a un buen nivel en Europa y sobre todo un gran número de carnés renovados de socios.
Bueno, pues con este fichaje, Perfumerías Avenida suma ya tres efectivos muy potentes en la pintura. Erika de Souza, Laura Nichols y Ángel Robinson. Faltaría una cuarta en la rotación. El nombre de Laura Gil vuelve a estar y cobra fuerza encima de la mesa. Y una jugadora exterior que pueda anotar de fuera. Os dábamos el nombre la semana pasada de Shane Murphy. ¿Hay interés de Perfumerías Avenida? Sí. ¿Que pueda concretarse? Veremos. Son las 15 horas y 32 minutos. Estamos en directo, aquí, en la COPE. Y hay más cosas.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad. Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Era una noticia que la redacción de deportes de COPE Salamanca conocía más o menos a la mitad de la mañana, eso de las 12. Y después el club, me parece que ha sido a las 2 menos 20 más o menos, lo ha anunciado a través de un comunicado oficial. Es la marcha del director deportivo del club, de Chema Aragón. Un comunicado que firma el presidente, que firma Jorge Hernández, en el que le desea muchos éxitos, y cito textual, por su gran conocimiento de mercado, así como por su dedicación al club. Además de tirarle un palito a los que lo han criticado. Le echaré de menos, dice Jorge, desde que se marche, y aunque algunos le critiquen, decirles que es una gran pérdida para el club y que nos acordaremos de él. Eso es lo que dice el presidente Jorge Hernández, presidente del Club Deportivo Guijuelo, en ese comunicado oficial. Tenemos al protagonista en directo. Chema Aragón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Por qué te vas?
Bueno, más que irme, realmente se finaliza la vinculación contractual entre el club y mi persona y, bueno, he entendido que era momento de dar continuidad y que era un momento de salir del club en busca de Lobos Horizontes.
¿Pero por qué, Chema? ¿Cuáles son las razones? ¿Las malas relaciones que tienes con alguno de los jugadores? ¿Las críticas que te han llovido? ¿Que has dicho hasta aquí? ¿Qué ha pasado?
No, porque tengo muy buenas relaciones con futbolistas. O sea, esto al final no deja de ser un vestuario de muchísima gente, donde no todo el mundo pues comulgamos con los jefes, como en cualquier trabajo. Pero desde luego que para mí el tema del vestuario o de las críticas no es algo que a mí en particular me haya hecho pensar eso. Sí que es cierto que, a ver, que los dos años en sí te desgastan, ¿no? Es verdad que yo he vivido pues una nueva parcela en mi vida, lo de la dirección deportiva, donde a lo mejor anteriormente siempre he estado vinculado al fútbol, pero sí es verdad que ese devenir de cada fin de semana de la competición te acaba desgastando. Este año ha sido, bueno, por desgracia, más duro de lo que pensábamos, luchando más por la parte de abajo que por la de arriba. Y bueno, pues ya te digo que hace ya un tiempo, cuando ya vi que realmente el equipo se salvaba, puse en la balanza las cosas buenas, las cosas malas y decidí pensar que lo mejor era salir de Guijuelo, bueno, pues con un amigo que apostó por mí, mantiene una relación personal buena con el presidente y con amigos en el pueblo fuera de lo que es el club y con amigos dentro del club. Lógicamente, al final uno no puede perseguir en grupos de 30 personas o más, pues tener a todos de tu parte o a todos como amigos, pero bueno, la verdad que me llevo una grata imagen de lo que es el club y de lo que es la gente que trabaja el día a día para el bien del club.
¿Te sentías solo?
Bueno, a ver, lo hemos hablado muchas veces, yo creo que también en directo y fuera de micrófono, ¿no, Pablo? Está claro que cuando llega la racha todos son buenos, el entrenador, los futbolistas. Cuando la racha es mala, bueno, pues os acordáis de que existo yo, de que está mi número de teléfono y soy yo el que tengo que dar un poco la cara, quizás sea por el puesto de trabajo que ocupo. Y bueno, está claro que solo nunca me he sentido porque siempre he tenido a mi entorno, a mi gente apoyándome en esos momentos complicados, ¿no? Pero bueno, y siempre he tenido, la verdad, que la confianza total y absoluta del presidente o de mis compañeros más directos, pero sí que es verdad que bueno, que te desgasta, ¿no? No sé si es la soledad la palabra adecuada o esos momentos, ¿no? De que las cosas no salen y ves que los egos de la gente a veces pues pueden más que los grupales y bueno, pues sí que es verdad que eso llega a sumar para que la decisión sea esa, pero tampoco eso es la cuestión principal.
El apoyo que te ha dado Jorge Hernández en este comunicado, ¿lo has echado en falta a lo largo de tu estancia en el Guijuelo? Lo hemos dicho aquí muchas veces. Jorge no está en el día a día del club. Y yo no sé si Chema Aragón, que estaba todos los días, incluso en los entrenamientos, que estaba con los jugadores, que estaba con el entrenador, le hubiera gustado que Jorge hubiera estado más con él, que lo hubiera apoyado más en su etapa en el Guijuelo.
Pero yo creo que Jorge, a veces en el silencio, he sentido el apoyo. O a lo mejor he sido yo el que he querido ver en ese silencio el apoyo. Yo tengo muy claro que la figura por primera vez en el club, desde que está Jorge del director deportivo, precisamente existe para, bueno, se llama director deportivo porque se le ayuda por la parcela deportiva, pero realmente al final esa persona que tiene que estar encargada del día a día, de su confianza, pues era yo. Entonces, bueno, pues cuando ha habido alguna cuestión importante, por supuesto que ha habido comunicación diaria con él, pero yo entiendo que eso, que la figura mía de ese puesto llega porque él no puede estar en el día a día centrado en el club.
¿Crees que la gente o crees que los jugadores, que ciertos jugadores, que la prensa, no han entendido o no hemos entendido el trabajo que ha hecho Chema Aragón estos dos últimos años? Es decir, ¿te sientes incomprendido por la gente que tiene que valorar tu trabajo?
Mira, era algo que hablaba con el entrenador durante la época que no salían las cosas, ¿no? Para gusto los colores, ¿no? Entonces, al final, a todo el mundo no le gusta la alineación. Sin ir más lejos, ahora que ya tenía más medios de comunicación, los propios periodistas o el entorno, a unos el comunicado del club les gusta y a otros no. Bueno, pues es el mismo comunicado, ¿sabes? Al final, quiere decir, yo sé que mi puesto, yo sé cómo soy, sé que he dado el 100% de lo que tengo todos los días, que no he intentado beneficiarme en ningún momento del club, que lo que he hecho ha sido trabajar por y para y para el club. Creo que la gente que ha convivido, lo que te digo, a diario conmigo, desde el club, desde el presidente, bueno, la gente de la oficina, al final todo el mundo lo ha visto reflejado. Y entonces, bueno, lo que te digo, o sea, mido lo que mido, tengo el pelo que tengo y soy como soy. No voy a poder cambiar ya a mi edad. Y por supuesto que te digo, entiendo siempre el tema de la crítica, siempre y cuando sea con ánimo de construir. Cuando hablamos de un club tan humilde como este, bueno, no siempre ha sido así. Hay gente que intenta beneficiarse o intentar más que criticar, destruir. Entonces, bueno, pues también yo he sido así durante estos 2 años, no he querido saltar ni montar ningún tipo de polémica. Acepto a todas las personas como son, asumo el cargo que he tenido, y lo que sí que sé es que cuando ha habido la guerra he sido el primero que me he puesto en primera línea, aunque hay alguno haya querido decir que estaba al final del todo.
¿Crees que...
Dime.
No, si crees que has aprobado en estos 2 años en los que el Guijuelo no se ha podido meter en playoffs de ascenso, ¿crees que apruebas en tu gestión o crees que no apruebas y por eso te vas?
Pues, si te digo la verdad, en los 2 primeros minutos cuando hablamos Jorge y yo, lo último que hicimos fue poner nota a los 2 años, y en algún momento Jorge, que en este caso debe ser el que ponga la nota, no yo, bueno, pues me dio a entender que aprobar sí que aprobaba, ¿no? Y con creces, pero ya te digo que...
Hombre, pero tú tienes una opinión, claro. Chema, una opinión de tu trabajo, ¿no?
Sí, hombre, yo, pero es que yo creo que yo he sido el más autocrítico, no con mi trabajo, sino con el día a día del club y con la propia competición, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es verdad que el Guijuelo lo primero que tiene que pensar por estructura es en la salvación, y eso se ha logrado en los 2 años, porque si al final hablamos del play-off, realmente eso se ha logrado de toda su estancia en Segunda División B un solo año. Entonces, bueno, yo hago la autocrítica, sé que con la plantilla que había, el resultado final no es bueno. Sí, es verdad que si miramos a lo que hablábamos en la última entrevista contigo en febrero, bueno, pues a día de hoy el resultado es bueno, ¿no? Porque aquello tenía muy muy mala pinta en ese momento. Entonces, bueno, ya te digo que no soy yo quien para evaluar mi trabajo, que eso lo debe de hacer el presidente, o lo ha tenido que hacer en su momento el presidente, pero bueno, que en este caso ya te comento, hay una salida y una finalización de lo que viene a ser un contrato, y gracias a Dios, bueno, yo creo que también era una de las cosas que más me preocupaba, pues... cierro una puerta, pero no la de la relación con el presidente, con el cual pues, me sigo llevando igual de bien que antes de llegar al club, ¿no?
¿Y qué ha pasado con los jugadores, Chema? Porque ha habido jugadores, aquí Piojo lo dejó caer, incluso Jonathan Martín también se ha manifestado públicamente en este sentido, que no han tenido una buena relación con Chema Aragón. Te he citado dos, salmantinos además, Piojo y Jonathan Martín, pero ha habido incluso más. ¿Qué ha pasado en la relación de Chema Aragón y ciertos jugadores en el Guijuelo?
Te acabo de hablar de los colores y de los gustos, ¿no? Lógicamente es la primera vez que Jonathan, por ejemplo, tiene una persona intermedia entre el presidente y él, entiendo, lo primero, ¿no? Pero vamos, yo no he tenido ningún tipo de problema ni con el uno ni con el otro en ningún momento, y hay con otros jugadores pues que tengo una relación, que se han marchado y no dejo de tener llamadas a diario de ellos, ¿no? Pues preocupado de qué iba a pasar, de dónde puedo ir, dejar de ir...
Voy a los que con los que ha habido problemas, Chema. ¿Por qué esos problemas? Dices de Jonathan Martín porque tú has sido intermediario entre él y el presidente. ¿Solo ese problema? ¿Y con Piojo también ha sido ese problema? Por ejemplo, por poner dos casos.
Pero es que el problema te han dicho ellos, que le tienen conmigo, no yo con ellos.
No, a mí no me lo han dicho ellos. Yo te estoy diciendo que lo sé, no quien me lo ha dicho.
Primero en competición. Yo no tengo ningún problema con ninguno de los 22 jugadores. Por supuesto que a partir de ahí entrar a criticar en momentos puntuales, a rajar, a esperar, llamámoslo X, no es mi estilo. No lo ha sido durante los 2 años y no lo va a ser el día de la despedida. Quiero decir, el que no haya estado de acuerdo conmigo, pues, o no haya estado contento con mi estancia en el club en el día a día, pues siento el no haberle, bueno, pues si no se ha sentido apoyado o cual sea el motivo, pues mira, lo siento por un lado, y el que haya estado contento, pues me alegro, ni más ni menos, ¿no? O sea, hasta ahí no puedo hacer más. Lo que sí que tengo claro es que como cualquier grupo humano amplio y cuando tienes que gestionarlo, pues no puedes dejar contento a todas las partes, ¿no?
Chema, y dejas como legado la renovación del entrenador, de Jordi Fabregat, para la próxima temporada.
No, yo no tengo nada que ver en esa renovación, ni en la renovación de Jordi, ni en la ampliación del contrato de Manu. Quiero decir, a ver, se han hecho estando yo todavía en el club, perteneciendo al club, pero bueno, son decisiones del presidente, que sí es cierto que a mí me ha consultado, como ha consultado otras muchas más cosas ahora mismo, pero son decisiones de cara al futuro y lógicamente yo creo que no tenía ahí que meter tanto la baza, salvo que me lo pidiera el presidente, ¿no? Entonces, es una decisión que yo creo que los números finales han dejado un buen sabor de boca, el trabajo del día a día, lo que os decía de Jordi, creo que ha sido bueno y ha entendido Jorge, el presidente, que debe darle continuidad.
Muy bien. ¿Y ahora qué, Chema? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vuelves a la representación o sigues como director deportivo? ¿Qué va a ser de Chema Aragón?
Bueno, vuelvo a casa y descansaré unos días y a partir de ahí veremos a ver realmente por dónde retomar tu vida laboral y que espero que vaya el mejor camino y que al final, bueno, esas últimas palabras de Jorge en la nota, pues ojalá nos acordemos los unos de los otros, pero no nos echemos ni mucho menos en falta, ni de menos, ¿no?
Chema Aragón, que tengas mucha suerte. Un abrazo.
Gracias a ti, Pablo.
En Gandía, en el Campeonato de España Junior de Arterofilia, una salmantina se llevó la plata. Subcampeona de España en la categoría de 75 kilos. Ya la conocéis, ya la habéis escuchado, porque no es la primera vez que viene. Ni tampoco es su primer éxito, aunque no sé si es el más importante, nos lo dirá ella. Iris Sánchez, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Es el más importante, tu éxito más importante hasta ahora?
Es el Junior y es el penúltimo, porque para el año que viene ya es el último, al hacer los 20 años, entonces solo me queda el del año que viene y pues sí es uno de los méritos más grandes.
¿Qué sentiste ahí cuando te dieron la plata y subiste al podio y esas cosas?
Alegría, porque encima mejoré mis marcas, bueno, en arrancada mejoré un kilo la marca y...
Hiciste tu récord personal, ¿no?
Sí, hice 66.
¿Era el objetivo? ¿Sabías que podías conseguir la plata? ¿Te estabas entrenando para eso?
Sí.
O sea, ¿eras consciente que podías hacer eso perfectamente?
Perfectamente.
¿A quién le dedicas esto? ¿De quién se acuerda una cuando es subcampeona de España? A mucha gente, supongo.
A toda la gente que me apoya. Y está siempre ahí ayudándome y haciendo que siga. ¿Y
quiénes son? ¿Familia?
Mis padres, mi entrenador, Iria.
¿Iria?
Jaime también y mi chico.
Fíjate que han venido por aquí tu madre, ha venido tu chico ahí con la subcampeona. y con Iria, ¿es mejor Iria o es mejor Iris? ¿Quién es mejor?
Hombre, las dos somos muy buenas.
Ah, sí, ¿no?
Hombre.
Pero no sabes decir quién es mejor o no quieres.
Hombre, Iria supongo que una vez que empieza a subir de kilos será...
Va a ser también una máquina, ¿no?
Una máquina.
¿Y en el club qué tal? ¿Vas a seguir en el club de halterofilia de Tormes de Salamanca o te han llamado? Porque claro, si eres subcampeona de España, lo mismo alguno te ha descolgado el teléfono y te ha dicho, oye, vente para acá.
Nadie.
¿Nadie?
Me quedo aquí.
¿Te quedas aquí sí o sí?
Sí.
El otro día estuve en el río Tormes, viendo el balonmano, y allí detrás de la grada me puse allí a mirar, me asomé un poquito, y vi aquellas instalaciones lamentables, indecentes, para gente que está haciendo deporte, practicando deporte, sea quien sea. Y en este caso, con una subcampeona de España, todavía más. Eso es tremendo, Iris. O sea, ¿qué pasa con eso?
Pues que por más que decimos que queremos arreglarlo, adecentarlo, y aún así todo lo que has visto tú ha sido mi padre y el padre del otro chaval que lo han ido haciendo pues de maderas y todo lo que veían que podía ser útil, pues lo han ido cogiendo y pues haciendo poco a poco. Pues nada más que va Miguel Ángel a decirles pues que nos vayamos a la sindical, que para eso está allí el gimnasio bien preparado.
O sea, que os dicen que os aguantéis, ¿no? Que ajo y agua, que dice aquel, ¿no? Cuéntale a la gente cómo es aquello.
Es que, pues imaginar lo que es el estar detrás de una grada, un espacio pequeño, y encima ahora que somos más,
pero
que no solo somos Iria y yo...
Estamos hablando, Iris, perdón, ¿de cuánto? ¿Qué puede tener aquello?
Pues
¿7
no sé.
Metros cuadrados? ¿8 metros cuadrados? Yo es que soy muy malo para esas cosas.
No, pero... sí, yo también, pero vamos, es pequeño, porque luego encima la parte donde tenemos las barras y las pesas es una parte alta que ocupa. Entonces ahí si vamos Iria, Jaime, Elio y yo, que somos los cuatro que estamos ahora, pues imagínate cómo tiene que ser el estar entrenando y los cuatro.
¿Y eso no te quita las ganas de seguir?
No.
No. Ni a ti ni a ninguno de tus
compañeros.
No, porque
a pesar de estar allí nosotros y siempre he estado ahí, no me gusta ir al otro lado. Entonces, estando allí y conseguir lo que consigo, ¿para qué me voy a ir a otro lado?
¿Y el míster qué? ¿El entrenador qué dice?
Ah, estuvo contento.
Encantado de la vida, ¿no? No me extraña, no me extraña. Yo quiero mandar este mensaje porque es que me parece muy importante que desde aquí, desde la COPE, seamos altavoz de estas cosas, que denunciemos estas cosas, y es lamentable que haya deportistas en esta ciudad trabajando en estas condiciones. Me parece lamentable, indecente, y bueno, desde aquí lo decimos y espero que el ayuntamiento tome cartas en el asunto, que es el ayuntamiento, al fin y al cabo, el que tiene que responder en esto, así que eso esperamos. Y ahora estás de exámenes, además, porque esto es la leche, ¿no? Te cuelgas una plata y ahora de repente, pues toma,
a examinarte. Tengo de todo.
A examinarte el bachillerato.
Sí.
¿Qué estás, en segundo o en primero?
Segundo.
En segundo, acabas ya. ¿Y qué quieres hacer después?
Un grado superior de educación infantil.
Pero si no te va a hacer falta, si vas a ser una máquina.
Ojalá.
Una Lidia Valentín el tema.
Ojalá.
Oye, Iris, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ni nada.
Suerte en el futuro y suerte en los exámenes.
Gracias.
Gracias. Llega el Recuérdame con Toni Melgar. Vamos.
Aquí estamos en este Recuérdame de cada semana. Vamos a hablar con un hombre que ha estado vinculado a la Unión Deportiva Salamanca, aunque no solo a la Unión Deportiva Salamanca, durante muchos años, al fútbol, podríamos decir, en general, en esta ciudad, haciendo distintas cometidos o funciones, algo así como 60 años, 57 para ser exactos. Él empezó jugando en el Salamanca, salmantino, jugó algunos partidos en aquel Salamanca de la segunda división. Entonces no había segunda división B, era tercera, pasabas a segunda. Allí estuvo. Luego, cuando dejó el fútbol, estuvo en el Forterra. Y allí estuvo trabajando durante algún tiempo, bastante tiempo, haciendo las cosas bien. También que el Salamanca dijo, yo creo que este lo tendremos que recuperar para acá. Y lo fichó el Salamanca. Y ahí está hoy la Unión Deportiva de Salamanca haciendo de todo, de entrenador del primer equipo en funciones, porque quizá nunca fue ese entrenador titular, pero siempre era el buen sustituto que suplía aquel que a lo mejor era cesado. Sobre todo el trabajo lo tenía en el salmantino, en esas categorías inferiores, los juveniles, salmantino. Ha hecho de secretario técnico, de coordinador, de delegado del equipo. Ha viajado no sé cuántos kilómetros para ver a equipos, dar informes y jugadores que luego se fichaban o no, dependiendo de esos informes. Lo ha sido casi todo. Y en esas palizas, en ese ir y venir, era en el día. Iba a Barcelona y volvía. Y se comía un bocadillo porque es que a las 8 de la mañana tenía que ir a su trabajo habitual, que no era la Unión Deportiva de Salamanca, sino donde él trabajaba. Y luego ha estado simultaneando el ser director de la Escuela de Entrenadores con la Unión Deportiva de Salamanca, por ejemplo, la recta final. Nada menos que 40 años. Piqui, buenas tardes.
Buenas tardes, Toni.
Y ya has dicho definitivamente adiós.
Pues
lo has dejado
sí,
todo.
Me ha costado mucho, pero por problemas particulares, pues lo voy a dejar. Porque aparte de eso es que ya tengo muchos años y creo que se ha cumplido con el fútbol.
Has cumplido con el fútbol y supongo que tendrás mil y una anécdotas a lo largo de todo este tiempo, de 57 años vinculado al fútbol salmantino.
Pues hombre, te puedes imaginar que muchísimas, muchísimas en todos los sentidos y en todas las parcelas donde he estado vinculado.
¿Qué es lo que más te gustaba? Bueno, supongo que jugar cuando jugabas al fútbol, que lo hacías por banda derecha con el 7, creo recordar, la espalda, aunque más bien era el centro del campo, pero tú esa banda te la trillabas. Eso supongo que fue lo que más te gustó. Pero luego en esas otras funciones de secretario técnico, de entrenador, de coordinador, de viajar para hacer informes de equipos o de jugadores, ¿qué es lo que más te gustaba, lo que más te llenaba?
Pues vamos a ver, si tengo que elegir una, no sé por cuál me lanzaría, porque es que todas eran maravillosas. Yo como entrenador la gozaba todos los días, con todos los jugadores, eso de poderles enseñar. Eso siempre me ha encantado. Cuando he estado en la escuela también me ha pasado lo mismo, las prácticas de de técnica y táctica, pues me volvía loco. Pero también, es que por eso te digo que no sé por cuál lanzarme. Pero cuando he viajado por ahí a ver jugadores, dar informes, porque claro, todo esto pues va en relación con el primer equipo lo necesita los informes de los equipos contrarios, necesita al mismo tiempo también pues fichar jugadores para la próxima temporada. Entonces eso de viajar y
llegar a las 3 o las 4 o las 5 de la mañana.
Pues mirad, imagínate.
Pues ibas a Barcelona, veías un partido.
A Barcelona, iba a
Pero que
Lérida,
luego tú,
iba a Valencia.
Tú trabajabas en la delegación de agricultura, que a las 8 de la mañana tendrías que fichar.
por supuesto que tenía que fichar a esa hora.
O sea que...
Y sí que te puedo decir, o sea, que imagínate ir, vamos a decir, a Lérida, a Barcelona, a Valencia, a Sevilla. Entonces, a las 5 de la tarde es el partido, o sea...
Por no, ¿no hacías noche?
No, 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 nunca, nunca.
¿Ni comías en un restaurante? Generalmente era bocadillo.
No, nunca, nunca.
¿Bocadillo que te llevabas tú?
Bueno, llevármelo a veces, bueno, a veces sí, a veces sí, no creas que no, pero bueno, pero otras veces pues lo compraba, y con eso, porque iba pues con los horarios justos. Iba, imagínate, salir por la mañana muy temprano, imagínate, vete a Lérida, a las 5 de la tarde, comes, en lo que llegas allí, comes el bocadillo, te metes en el campo, acaba el campo, te metes en el coche y sales.
Habrás trabajado con muchos entrenadores, ¿no?
Muchos.
Con el que tenías una relación especial, creo recordar, fue con Juan Malillo, que además la sigues teniendo, esa buena relación, ¿no?
Sí, mucha, mucha. Fue una persona que bueno, pues nos tenemos un cariño mutuo y seguimos teniendo
seguís hablando.
Seguimos relacionados y muy bien, es una persona que yo le quiero mucho. También ha habido otros
oye, y ese jugador que tuviste dudas, que lo tuviste que ver más veces de la cuenta, porque generalmente que lo veías 4 o 5 partidos y ya hacías el informe, ya decías al entrenador que fuese, mira, a ver, vete, que yo creo que esto nos vale, o no iba porque no valía, porque entendías que no, ¿no?
Sí, o sea, como mínimo, pues 4 o 5 partidos, pues lo veía. Entonces, en distintos campos, en el suyo propio, fuera, y bueno, pues ya a raíz de ahí ya te hacías una imagen de cómo era, y sobre todo porque es que puede ser un jugador...
Ese jugador del que te encuentres, te sientes más satisfecho, decir, joder, aquí cómo acerté o cómo acertamos la contratación de este jugador, qué buen resultado nos dio.
Pues hombre, ha habido bastantes, pero bueno, te puedo decir, o sea, ahora mismo Martín Mellisca, Antonio Díaz, los dos se ficharon, estaban en el Getafe.
Sí.
Entonces nosotros los cogimos. Claro, también tenemos que ver una cosa, que nosotros ya aproximadamente en el mes de diciembre, nosotros ya teníamos la plantilla hecha ya, porque como teníamos poco dinero, teníamos que coger y adelantarnos a todos. Entonces me acuerdo Martín Bellisca y Antonio Díaz, les fui en el Getafe, les seguí, y por fin nos decidimos, y bueno, pues sin que nadie se enterase, todos los fichajes era a base de que nadie se enterase.
Qué buen resultado dieron los dos jugadores.
Claro, pues esos jugadores vinieron a Ávila, nosotros fuimos a Ávila, allí firmaron contrato y demás, y fenomenal. Cuando al mes o así, pues andaba el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, como locos, y se encontraron.
Pero
que habían precontado.
Había equipos aquí en Salamanca que, directivos, presidentes, que te querían poco. Tú eres consciente de aquello, ¿no? Yo recuerdo en aquella época, cuando tú estabas como coordinador de las categorías inferiores de Salamanca, claro, tú intentabas buscar este chavalito del que fuese, vamos a poner, del La Vega, o del Santa Marta, o del Pizarrales, o no sé qué. Y ellos te acusaban, decía, en vez de hablar con nosotros, con los clubes, habla con el chaval y con el padre y nos lo lleva. Y esto les molestaba mucho. ¿Tú eras consciente de eso?
Bueno, bien, sí, en alguna ocasión, pues bueno, no he tenido más remedio que hacerlo, porque también es cierto que, bueno, luego después, con el tiempo y aparte de eso, pues tengo una gran amistad con todos esos presidentes y directivos, porque también lo comprendieron, que yo me encontraba solo porque, concretamente, la Unión Deportiva de Salamanca poco caso me hacían. Entonces yo me las tenía que ingeniar como fuese, era muy ambicioso, yo quería ganar y buscaba lo que creía mejor. Y de hecho, pues conseguimos muchísimos triunfos en el Forterra y después en el Salamanca. Sí, yo ahora mismo desde aquí, si alguno sigue ofendido, le pido mil perdones, pero que...
La ciudad y la provincia te la tenía estrellada, pero también a nivel nacional. ¿Cuántos kilómetros habrás hecho tú?
Pues mira, te digo que ya estando allí, compré un coche.
Ya estando allí en el Salamanca.
En el Salamanca. Sí. Compré un coche y lo dejé aproximadamente con...
Un Volkswagen Passat,
aproximadamente con 500.000 kilómetros, aproximadamente lo dejé. Compré otro con ese... O sea, a mí lo que me pagaban era precisamente para eso, para luego otro coche. O sea, que yo no era de los que cobraba...
¿Tú le has ganado dinero al fútbol? A esto del fútbol. ¿Le has ganado dinero?
No. O sea, no. O sea, yo te garantizo que
tú eres
no.
Un pirado, un trastornado, esto del fútbol.
Pues posiblemente. Muchas veces me lo planteo y digo, pues, ¿cómo eres tan tonto, que has podido con tantísimos años? Pero no, Yo era un vicio que tenía.
¿Y ahora qué vas a hacer? ¿No estás en la escuela de entrenadores, director, durante tantísimos años? ¿Qué vas a hacer ahora?
Pues mira, pues ahora mismo marcharme a tomar el sol, que por prescripción facultativa, por unos problemas particulares, irme al sol y...
¿Te compraste una casita en Oliva, en Valencia, no?
Sí, allí.
Y allí tienes además cerca a tu hijo.
Tengo a mi
hijo, te he hecho
allí,
abuelo,
con mis nietos, tengo nietos. Tres nietos allí preciosos. Y pues bueno, pues ahora voy a pasar temporadas más largas porque yo estaba allí y me tenía que venir porque había exámenes, porque había presentación de entrenador, de profesores, en fin, o sea, y me tenía que venir y es un fastidio.
Pues Piqui, que lo disfrutes, que te lo tienes ganado. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, que habéis colaborado en todo y por todo.
Te dejo con la radio, con Espósito, con la COPE. Mañana volvemos. Adiós.